Queremos volver a repetir la calurosa bienvenida que queremos darles a todos los presentes por apartar un tiempo para ocuparse de asuntos que aparentemente pueden parecer frívolos, pero para nada lo son. Los que estuvieron ayer pueden decirlo, ¿verdad? Estamos abordando un tema que espinoso en estos momentos que estamos viviendo por las circunstancias que no vamos a entrar, pero sabemos que es así. Hoy contamos, bueno, quiero dar la bienvenida a todos, pero especialmente, no sé si está con nosotros, no hace falta que se identifique, pero han venido a vernos, a escuchar las conferencias desde Murcia, estaba ayer Magda, no sé si está por aquí, sí, bienvenida Magda, y Mabel, perdón, y creo que hasta de Montauban, en Francia, en France, Montauban, bienvenue, mademoiselle. Bien. Damos pues comienzo a esta sesión. Tengo a mi izquierda, no a mis izquierdas, pero a mi izquierda, a Andrés Lascorz Arcas. Es otro amigo, yo creo que es eterno, no lo sé, desde hace unos 30 años. Hace por lo menos 30 años que nos conocemos, me hizo un encargo fotográfico y tuve que visitar un registro notarial, que muy pocas personas saben que existe ese registro notarial, ¿verdad?, en la Plaza de San Felipe. Es un registro muy interesante. La profesora Asunción Blasco sabe muy bien de eso, ¿verdad? El registro de protocolos notariales en la Plaza de San Felipe. Hemos tenido ocasión de charlar durante y colaborar estrechamente en algunas ocasiones. Él procede de él es nacido en Monzón, en Huesca, pero reside en Reus. Es doctor en estudios humanísticos por la Universidad Rubiera y Virgili de Tarragona. Es licenciado en filología hebrea. Es presidente de ARCI, es la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel desde el año 2007. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Es presidente del Centro de Estudios de Sobrarbe. Posee múltiples reconocimientos nacionales e internacionales por su labor investigadora sobre el pasado judío de Monzón, juderías aragonesas, juderías catalanas, diáspora sefaradí, genealogía judía. Ha editado más de 60 publicaciones y ha dado más de 400 conferencias por todo el mundo sobre la presencia judía en España y los múltiples vínculos entre la diáspora sefaradí y España. Bienvenido, amigo francés, Francisco Andrés Lascorz. Y a mi derecha, un amigo que es reciente, pero es como si lo hubiera conocido toda la vida, ¿verdad? Don César David Ciriano Vela. Es abogado y doctor en Derecho Administrativo desde 1999 por la Universidad de Zaragoza, con la tesis Poderes Públicos y Ordenación General de la Economía, Principio de Legalidad y Control Judicial. Vaya tela, ¿verdad? Y autor de libros como Administración Económica y Discrecionalidad, un análisis normativo y jurisprudencial, editado por Lex Nova en 2000, y Principio de Legalidad e Intervención Económica por Editorial Atelier en 2000. Es investigador de Derecho Público de España desde 1993, dedicado desde 2016 a ayudar a muchas personas de origen sefardí por todo el mundo a obtener el pasaporte español. Yo creo que son unas cuantas, ¿verdad? Él nos lo dirá. También colabora con instituciones y congregaciones judías de España, Estados Unidos, Israel, México, Canadá, Francia y otros países para defender y divulgar la historia y la cultura sefardí. Galardonado en 2022 por la Asociación Sefaraz Aragón y otras con el premio Magia Impacuda 2021 por su apoyo al pueblo y la cultura sefardíes. Abogado de extranjería y derecho administrativo desde 2002, junto con su esposa, que está presente. En los colegios de Zaragoza, Barcelona, Madrid y Soria, con despachos en Zaragoza y Barcelona, y doctor en derecho administrativo 1999 y profesor de derecho público 1993-2002 por la Universidad de Zaragoza, España. Bienvenidos a los dos. Sin más dilaciones, doy paso a la intervención de Andrés Lascorz Arcas. Le he dicho que se prepare la espinilla por si tengo que avisarle de que se está pasando de la hora. Adelante.
Bien, espero que se oiga bien. Me han pedido que hable sobre antijudaísmo y antisemitismo en Sefarad hasta el siglo XVI. Realmente podía estar horas hablando, o podíamos estar horas hablando, pero voy a intentar resumir para que después tengamos un tiempo de debate y de diálogo. Es un tema muy extenso, desgraciadamente. Durante los siglos XI, XII y XIII se fue forjando en la península el antijudaísmo en todos los reinos peninsulares, y ya antes. Y se estableció poco a poco su condición legal con muchas discriminaciones y persecuciones. A nivel general podemos decir que en la antigüedad predominó una razón religiosa, antijudaísmo de matriz religiosa, que posteriormente en la Edad Media va a sufrir el añadido de motivos económicos y sociales. Cualquier crisis social, cualquier hambruna, cualquier peste, cualquier problema, los culpables eran los judíos y las persecuciones las sufrían los judíos. E incluso en una península sin judíos, como era en el siglo XVI, aquí en Zaragoza, Anchías, durante un episodio de la peste, no tuvo una cosa mejor que hacer que escribir el Libro Verde de Aragón, en el que explica a todos los aragoneses que sus antepasados eran judíos, para que quede clara esta diferencia entre cristianos viejos y cristianos nuevos. Me gusta recordar a un gran amigo, muy querido por la doctora Asunción Blasco y mis compañeros de aquí, el doctor Jaime Van der Koppel, que fue profesor mío en la universidad, y que en un artículo escribió la siguiente frase: hablemos del antijudaísmo precristiano, porque antes del advenimiento del cristianismo ya hubo episodios de antijudaísmo de matriz religiosa, al antisemitismo racial, estudio de una metamorfosis. Yo creo que el antijudaísmo, el antisemitismo serían aquel el mal que nunca muere, aquella epidemia de violencias que pasan milenios y desgraciadamente como epidemia continúa viva y hoy en día, es mi opinión, en algunos aspectos a un nivel insoportable. Pero para llegar a explicar un poco con detalle todo esto, toda esta metamorfosis, voy a hablar brevemente de episodios proselitistas, de episodios de, en los dos sentidos, de intentar convencer al judío o al cristiano, normalmente al judío, de que va errado, de episodios violentos, muchas veces se utiliza el diálogo, otras veces la presión, otras veces o te bautizas o vas a ser asesinado, y de polémica judeocristiana. Muchas veces hay personas que prefieren escribir y prefieren argumentar, y estos estudios y estos libros van a tener una grandísima influencia en la polémica judeocristiana y sobre todo en la crítica al judío, la exigencia al judío de la conversión, la presión al judío para la conversión. Podríamos hablar horas de episodios violentos. He hecho un breve resumen para entrar después más en materia, sobre todo en el siglo XIII y XIV, el XIV creo que es muy importante, y el XV. Ya San Pablo, en el siglo I, manifestó la intención de predicar en Hispania. ¿Y por qué en el siglo I quería predicar en Hispania? Porque había comunidades judías. Era una práctica habitual buscar donde había comunidades judías, como en Alejandría, otros lugares, para predicar la buena nueva. Por tanto, la presencia de comunidades judías en la península viene de muy antiguo. Y esta presencia se va a incrementar después del 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito arrasa Jerusalén, arrasa el templo y muchísimas familias judías abandonan la tierra de Israel, Judea, Samaria, que es como se llamaban entonces y se habían llamado durante siglos. Los judíos que se mantienen en la tierra de Israel o Tierra Santa, como quieran nombrarlo, vuelven otra revuelta, protagonizan otra revuelta en el siglo II, primer tercio del siglo II, la revuelta de Bar Kokhba, y salen derrotados, y entonces ya se produce la gran expulsión, la gran diáspora de judíos que abandonan la tierra de Israel por todo el Mediterráneo. Ya había comunidades en otros lugares. Se habla de la comunidad de Alejandría, que era más numerosa incluso que la de Jerusalén, y otras comunidades que había por todo el Mediterráneo. Esta expulsión no pasa desapercibida, esta llegada de personas de religión judía no pasa desapercibida. Ya en el siglo II, Prudencio escribe un tratado Adversos Judíos, Judaeos, y va a haber muchos polemistas que durante la Edad Media van a escribir sus textos, primero denunciando que los judíos están errados, que no son el verdadero Israel, y poco a poco complicando el tono y la insistencia para perseguir a las comunidades judías y negar el derecho a existir en algunos casos de las comunidades judías. En el siglo III ya tenemos evidencias en Adra y en otros lugares, en el siglo IV, lápidas de la presencia judía. Aquí en Zaragoza también tuvimos una presencia judía desde muy, muy temprano, porque tendríamos que recordar que Zaragoza tenía un puerto y había un gran puerto en Zaragoza. Entonces la entrada de comerciantes o judíos o personas de cualquier otro lugar a Zaragoza era más sencilla porque había un Ebro perfectamente navegable. En el siglo IV, el Concilio de Elvira, estamos hablando del siglo IV, y hay como mínimo cinco, que demuestran que hay comunidades judías y que tenemos un problema con los judíos. ¿Por qué? Denuncian que judíos y cristianos coman juntos, y esto no se debería hacer, que van a las mismas fiestas, esto no se debería hacer, que se casan, hay matrimonios mixtos, tampoco se debería hacer, y que incluso se pide a los rabinos que bendizcan los campos a los agricultores cristianos. Con lo cual había unas normas que indican que hay que, de alguna manera, se indica que esta convivencia, diríamos, se debería evitar. Posteriormente se reconocerá que no tuvo ningún éxito, porque en el siglo IV, siglo III, el cristiano de Zaragoza no veía en general al judío como un problema, como un obstáculo, no le generaba ningún gran problema. Después sí que va a tener poco a poco, a lo largo de la Edad Media, más argumentos para ver al judío como un elemento peligroso, y vamos a explicar cómo se produce este cambio de opinión. En el siglo IV el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio, y a partir de este momento pues las comunidades judías van a empezar a tener algún problema. Entonces van a tener dificultades en muchos lugares del imperio. Y a la vez, personas como Aurelio Prudencio, nacido en la Tarraconense en el 348, una vez convertido del paganismo al cristianismo, escribe otro tratado en el que critica a los judíos, critica a la religión judía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sigue subiendo de nivel, sigue habiendo comunidades judías, y en el siglo V, en el 417, hay una conversión muy numerosa de judíos de Menorca, de Mahón concretamente, como refleja el obispo Severo en una carta encíclica. Bien, el hecho es que no se produjo este milagro fantástico de conversión, sino que hubo una presión para la conversión, parece ser que hubo una quema de una sinagoga, etcétera, etcétera. Seguramente hubo personas que se convirtieron voluntariamente, pero hubo un episodio violento. Si ya había pequeños matices, Severo, el obispo Severo, critica a los cristianos peninsulares que no sucedan hechos milagrosos como los que han sucedido en las Islas Baleares y por toda la península. Pues parece ser que no sucedieron, pero en el año 589 Recaredo se convierte al catolicismo y sí que los visigodos van a ser en general muy hostiles con las comunidades judías o con la presencia de comunidades judías. Va a haber dos tendencias, la que dice vamos a perseguir a los judíos, vamos a intentar que se conviertan de verdad, porque tenían terror al criptojudaísmo, y hay otra corriente de opinión que dice cuanto más desgraciados sean, más pobres, una vida más miserable tengan, porque la tenían en muchas ocasiones, es la evidencia de que su religión está equivocada y que la buena es la cristiana. El Papa Gregorio el Grande, en 590-604, ya va en esta línea. Mirad de convertirlos, pero con amor, nunca por la fuerza. ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido episodios de criptojudaísmo y para la Iglesia esto era insoportable. El hecho de que tú ofrezcas la salvación a unas personas, ellos no la aceptan de verdad, de puertas afuera sean cristianos y de puertas adentro sean judíos. Sisebuto en el 616 ordena la conversión de todas las comunidades judías y como ellos, medidas parecidas, Chintila, Égica, incluso se prohíbe la construcción de nuevas sinagogas, reforzar las sinagogas viejas de manera que si se caen, pues que se caigan. Se pide que se separen a los hijos judíos de familias judías, de sus padres, y los eduquen familias cristianas, no siempre a un nivel uniforme en toda la península, pero van pasando tragedias de este tipo. Incluso en Zaragoza, Tajón, otro polemista, pues argumenta en el sentido de que tenemos comunidades judías, van errados, tendrían que convertirse al cristianismo. En este ambiente de presión, sobre todo en tiempos visigóticos, muy fuerte para el mantenimiento de la fe judía, la llegada del Islam en general, y hablo del siglo VIII, se ve como un alivio para las comunidades judías. Porque en un principio los musulmanes, cuando llegan a la península en un número muy reducido, no ven al judío como un problema, como un enemigo, incluso los van a aceptar en la corte, en el siglo 8, 9, 10, en este palacio de la Aljafería, tanto bajo gobierno musulmán como gobierno cristiano, hubo muchos cortesanos judíos que trabajaron lealmente para los reyes musulmanes y los reyes cristianos, hubo ministros, hubo muchísimas personas. La entrada de judíos en este palacio bajo el gobierno del Islam o el gobierno cristiano fue algo muy, muy normal. En este ambiente de argumentar de que el judío está equivocado, que el pueblo judío está equivocado, creo que hay que recordar que en el 1106, el 29 de junio, aquí en Huesca, Moisés Sefardí, un judío, se convirtió como Pedro Alfonso y escribe el diálogo contra los judíos en Huesca, que invito a leer, está editado por el Instituto de Estudios Alto Aragonese, y va a convertirse en lo que diríamos en un bestseller en toda Europa. Este va a ser el libro que durante siglos van a utilizar muchas personas para fundamentar las predicaciones contra los judíos, para explicar que realmente el cristianismo es la religión correcta. Por tanto, tenemos aquí un gran autor como fue Moisés Sefardí con su diálogo contra los judíos, principios del siglo XII, que vale la pena leer. Justamente en Huesca, un siglo después, Jacob Ben Rubén de Huesca argumenta lo mismo, pero al revés. En las batallas del señor Milhamot Hashem, haciendo uso de documentos que él había conseguido en otros lugares de Oriente Medio, escribe un libro de refutación del cristianismo. Por tanto, también hubo otros autores judíos que explican pues, que no, que los que están equivocados son los cristianos. Vamos a saltar al siglo XIII ya, que es lo que nos interesa, ya el XIII, XIV y XV. En el siglo XIII, 1250, y también en Zaragoza, es la primera vez que sucede en toda la península que se acusa a los judíos de un asesinato ritual, el famoso niño santo Dominguito de Val, cometido por los judíos. Este punto de acusar a los judíos de matar a niños, de utilizar la sangre, va a ser demoledor para muchas comunidades judías, al punto de que cuando en cualquier localidad desaparecía un niño, los mismos judíos eran los que buscaban aquel niño para que apareciese, y si Dios quiere, que apareciese vivo, porque el problema podía ser muy grave, no para esta comunidad, sino una vez que empieza a arder el bosque, arde. Por tanto, todo este tipo de asesinatos rituales, profanación de hostias consagradas, elevó el nivel del antijudaísmo de matriz religiosa de una manera muy, muy poderosa. Hubo momentos en el que se considera que el diálogo puede servir de alguna cosa o quizás de entretenimiento para nuestros reyes, como la disputa de Barcelona en 1263, cuando ante Jaime I, Najmánides, un rabino de Gerona, y Pablo Cristiano, debaten quién está en uso de la razón. Al final, Najmánides consideró que era mejor que se fuese de la península y emigró después del famoso debate, porque de alguna manera su integridad corría peligro. Pero como mínimo pudo defenderse, pudo estar delante del rey, pudo argumentar sin demasiadas limitaciones. El siglo XIII, a la vez, representa el siglo de oro de las comunidades judías. No oro en sentido económico, ya me entienden. Quiero decir de acceso de los cortesanos cristianos a gobierno, de que las comunidades judías crecen, de que no hay excesivas violencias, que no hay excesivas limitaciones, pero el antijudaísmo de matriz religiosa va subiendo de nivel, y sobre todo fundamentado en el tema, esta minoría judía para mí no tiene ningún sentido, deberían convertirse. Cuando hay cualquier crisis económica, la culpa es de los judíos. La idea de que todos los judíos son inmensamente ricos, cosa que no es cierto, cualquiera lo puede entender, e incluso físicas. Todos los judíos tienen nariz alargada, tienen cola, incluso en los documentos medievales en algunos aparecen con unas narices espectaculares, con una cola. Este detalle de animalizar a las personas es ya el punto previo a las violencias sin ningún control. Invito a que vayan ustedes a Huesca, vayan al Palacio de Villahermosa de Huesca y vean que como último tercio del siglo XIII los judíos que hay representados allá aparecen deformes, con cuerpos de cerdos, como animales, se representan como animales asquerosos, también aparecen los moros de la misma manera. Entonces, previenen al cristiano sobre la peligrosidad del judío, del musulmán, y los deshumaniza, que es exactamente lo mismo que pasa en la Alemania de Hitler antes del Holocausto, cuando en la previa de la Shoah se dibuja, se refleja al judío como un animal. Cuando animalizas a las personas, estamos a punto de entrar en la tragedia más grande que podamos imaginarnos, como tragedias como la Shoah. Por tanto, el siglo XIII ya vemos que esto está elevándose el nivel de antijudaísmo. Tenemos aquí en Aragón la cruzada de los pastorcillos, que entran en el 1320, atacan la judería de Monclús, arrasan algunas juderías en el norte de la provincia de Huesca. Parece ser que van a llegar a Barbastro, Monzón y Lérida. Pero hay un detalle que es muy interesante. La corona de Aragón ataca, expulsa, ejecuta a pastores, incluso juzga a gobernantes municipales en algunos lugares, incluso ejecuta a miembros de la nobleza, lo cual es increíble. Incluso después, en el siglo XVI, XVII, recuerda a los judíos, después de la expulsión de España, hubo un rey en Aragón que defendió a los judíos, era en el episodio de Monclús. Durante el reinado de Pedro IV, cuando llega la peste negra, 1348, y esta es una fecha muy importante, llega una peste con una mortandad enorme y los judíos son los culpables, los que provocan la peste, la propagan envenenando el agua, y todo acaba, como casi siempre, con asaltos a juderías, agitación, asesinatos, barrios destruidos, bautismos forzados, documentos de deuda rotos. Se buscaba mucho la casa de aquella persona a la que tú le debías dinero para romper, si era el caso. Y la segunda fecha, que creo que es muy importante, es 1391, cuando en Sevilla Ferran Martínez, pues de alguna manera, y comienza un levantamiento que va a ser peninsular contra los judíos, y se van a arrasar y se van a atacar las comunidades de Andalucía, de Castilla, de Valencia, de Cataluña, de las islas, y las conversiones van a ser numerosísimas, las muertes muchísimas, pero no en el Reino de Aragón. Y esto es un detalle que me gusta recordar. Estaba la corona, estaba en la corte en aquel verano en Zaragoza, no abandonó Zaragoza, cuando quisieron marchar a Zaragoza ya habían arrasado Barcelona, con el rabino Hasdai Crescas, y sería muy largo explicar lo que pasó, pero se consiguió, pagando dinero, rabino Hasdai Crescas fue por las comunidades judías aragonesas, pagad soldados, porque si no os va a pasar igual que en Barcelona, Valencia, se pagó y pasaron bandas al lado de Monzón, casi llegan a atacar Barbastro, pero no, aquí no, en el Reino de Aragón. Por eso, a partir de 1391, la mayoría de los judíos de la Corona de Aragón van a estar residiendo en el Reino de Aragón, porque también muchos judíos catalanes huyeron después a localidades como Monzón, incluso como Calatayud y como otros lugares para salvar la vida. Ya posteriormente, en el siglo XV, con un judaísmo en la Corona de Aragón que se ha girado completamente, porque han desaparecido comunidades muy importantes, y llega la disputa de Tortosa. ¿Y quién va a la disputa de Tortosa? Donde se intenta convencer a los rabinos de la Corona de Aragón de que estaban equivocados. Pues van, la mayoría son rabinos aragoneses, que van a estar allá desde 1412 a 1414, Fray Vicente Ferrer, predicando por todos los lugares, por Ainsa, por Graus, que no había judíos, pero también predicó, etcétera, para convertir las conversiones. Conversiones que tampoco van a permitir que los judíos, una vez cristianos, sean, permítanme la expresión, inmensamente felices, porque en 1415 el rey dicta unas disposiciones para que se proteja a los conversos de Barbastro, Monzón y Tamarite, porque dicen que los tratan peor las autoridades municipales ahora como cristianos que antes cuando eran judíos. Por tanto, se va a producir un fenómeno de el bautismo no nos va a evitar la persecución y no vamos a estar siempre integrados al 100%. Y voy acabando cuando en el siglo XV el antisemitismo se va a cebar ya con cristianos que son conversos de tercera o de segunda generación, cristianos de fe, pero el hecho de que tus antepasados eran judíos van a invitar en muchos lugares, como en Toledo, con la sentencia estatuto, a echarlos del gobierno municipal, a limitarles el acceso aquí, no por nada, sencillamente porque tu abuelo o tu bisabuelo, etcétera. Por tanto, esto va a pasar, se van a perseguir a los judeoconversos, según Netanyahu, Benjamin Netanyahu, por motivos políticos, económicos y sociales. Van a ser muy perseguidos, incluso personas de tercera generación como cristianos, que eran cristianos de fe, y van a aparecer los estatutos de limpieza de sangre y este problema que tienen muchas personas, vamos a fracturarnos entre cristianos viejos y cristianos nuevos o lindos. Por tanto, estamos hablando de muchos siglos, rápidamente, hubo poca convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes, hubo mucha coexistencia y esto es un problema. El siglo XV, la Inquisición obedece a esta ideología excluyente y se va a convertir en una máquina represiva que va a perseguir a los conversos y a muchísimas personas que de alguna manera no tenían el problema de que su bisabuelo lo era, etcétera. Recordemos el asesinato del inquisidor Pedro de Arbués aquí en Zaragoza, porque era un problema para toda la sociedad la llegada de la Inquisición. Recordemos que en Teruel negaban el acceso las autoridades locales a los inquisidores, porque sabían que se iba a desatar una caza no de brujas, sino de judíos, de conversos, etcétera. Vuelvo ya a cabo al Libro Verde de Aragón del siglo XVI, que recomiendo mirar cómo puede ser que en el siglo XVI pues haya personas que aún insistan en el tema de los recelos. Vamos a matizar quiénes son cristianos viejos o lindos o cristianos nuevos. Vamos a dejarlo claro y acabo con una frase de un libro del año 2007 que tuve la satisfacción de ver publicado por mi buen amigo Vicente Zalaya en Libros Certeza. Yo continúo pensando que la milenaria judeofobia religiosa, el antijudaísmo, ha ido dejando paso a judeofobia biológica, antisemitismo, siendo las dos vigentes hoy en día. Doy las gracias a Vicente, doy las gracias a Miguel Martín por la presentación que no me merecía, a César, a Magda, a la doctora Asunción Blasco, que para mí un referente como hebraísta. En mi tesis vas a ver que te cito muchísimo. Muchísimas gracias por todo el trabajo que has hecho durante muchos años. Me acuerdo mucho de Asunción Blasco cuando me hablaba del doctor David Romano, también una gran persona que hay que recordar. Por tanto, rodeado de amigos y en Aragón, estoy feliz y muchas gracias.
Muchas gracias. Ha sido muy respetuoso con el tiempo y es de agradecer. Corregidme vosotros que estáis más por ilustrar un poco algo de lo que venía diciendo para dar paso después a César Ciriano. Hay una expresión que utilizamos habitualmente que se llama tirar de la manta. ¿Quién no ha usado tirar de la manta, verdad? ¿Verdad? Exacto, tirar de la manta es como tratar de sacar aquellas cosas ocultas, secretas, que son indignas, que no deben de quedar ocultas, pero son indignas, ¿no? Pues tirar de la manta era una expresión que se usaba para saber si la persona en época medieval era o tenía o no tenía ascendencia judía. En las iglesias se colgaban unas mantas en las que había nombres con pasado notoriamente cristiano. Corregidme si es así. Si la persona que aspiraba a un cargo en la iglesia o en cualquier estamento público, estamos hablando de la Edad Media, no cubría esas necesidades al tirar de la manta, no le correspondía sitio. Era tremendo, ¿no? O sea que cuando digáis tirar de la manta, pensad que eso se aplicaba al mundo judío, para que no pudieran tener acceso a cargos dignos tanto en la iglesia como en la administración del reino. Muy bien. Después de esta apostilla, doy paso a César Ciriano.
Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a la Asociación de Amistad Judío-Cristiana, Judío-Aragonesa y Sefarad Aragón, también a Miguel y a Timna y a las juntas directivas. Y gracias también a Andrés por haber venido, compañero de tantas reuniones y de tantos actos, y la extraordinaria labor que haces, ¿no?, siempre en defensa de Israel, de la amistad entre Israel y España y Cataluña, en los distintos pueblos de sefardíes y judíos que hay en todo el mundo. Gracias a todo el público asistente por haber venido, también ayer al vicepresidente de las Cortes de Aragón, que con su magnífica intervención también abrió las jornadas, diciéndolo, como dijeron ayer los dos intervinientes, ¿no?, Uriel y Esteban, ¿no?, que con pocas palabras dijo muy bien lo que los poderes públicos, ahora vamos a entrar en materia legislativa, pueden hacer para luchar contra el odio a los judíos, contra el antisemitismo y para poner en marcha planes que sean eficaces para que la sociedad española, que ahora van a ver ustedes con qué argumentos voy a defender que el pueblo de España y el pueblo de Aragón tiene hoy suficientes bases, y el pueblo de Hispanoamérica, todo lo que es la hispanidad, voy a unir la idea de hispanidad a la idea del judaísmo, tenemos las bases suficientes para ser los líderes en el mundo y los pioneros en la defensa del judaísmo, de los judíos, de los sefardíes y de la idea de hermanar la cultura cristiana y la cultura judía. Porque como saben ustedes, tanto Israel, hoy vamos a Tel Aviv y nos tomamos una cerveza, un refresco, ahí en las calles, las mujeres van sin velo, van vestidas de modo occidental, son jefas muchas de empresas, hay una igualdad, la minoría árabe tienen buenos puestos en muchos lugares, buenos trabajos. Esto es inaudito en los países árabes alrededor, en lo que es ahora la llamada Palestina, en Jordania, en Egipto, en Arabia, en Irán, tantos países donde son teocracias, que son dictaduras, pues esto lo tenemos que tener en cuenta. Os voy a mandar, os voy a enseñar esta foto, que seguramente la habéis visto en WhatsApp muchas veces, que hay un pantano donde ahí se está resquebrajando un poco por arriba. Entonces viene el Islam radical por aquí, aquí está Israel, que es la presa, la que sujeta todo, la que hace que la civilización judío-cristiana, la civilización que nos une a toda Europa, a toda América, a muchos otros países de Asia, de África y de otros lugares, es la que nos une. Y aquí está el Islam radical, el terrorismo de Hamas, de los atentados del 7 de octubre, que intenta resquebrajar todo esto. Israel es el muro que contiene a todo ello para que Europa, que está aquí abajo, no nos vengan las aguas, no nos venga toda la deriva y todo el desastre, que puede venir después. Por eso, en lugar de abrir estas brechas como se están abriendo ahora, con el antisemitismo, todos los actos de apoyo a Palestina, etcétera, etcétera, yo pienso que hay que poner cemento, y poner cemento con hermandad y con amistad con los judíos, para que esta presa sea fuerte y poner incluso más y hacerla más alta todavía, para que el Islam radical, que va siendo cada vez más alto, no pueda penetrar nunca. Y esto, jurídicamente, es lo que voy a explicar ahora en la conferencia, y con una serie de medidas legales, legislativas, tanto de sanciones y de otras medidas más, como también con medidas positivas, de enseñar, de mostrar a la sociedad, porque es todo mucho también de educación y de cultura, todo. Por tanto, partiendo de estas ideas, de nuestra civilización y idea judío-cristiana, de nuestra creencia, seamos o no creyentes, los que sí lo somos, pensamos que bendecir a Israel, bendecir a los judíos, como viene desde el Génesis, el Deuteronomio, Números y muchos otros lugares, y también el Nuevo Testamento, pues yo pienso que es una gran cosa el que se puede hacer eso, y que el que bendiga a Israel, como dice Génesis 12, será bendecido, y el que le maldiga será maldecido, con todas las consecuencias que ello supone, Pues en el ámbito jurídico también es así, como van a ver ahora, y la idea de moral y de ética, por eso el título de la conferencia, va unido también a la legislación, a la ley, a la Constitución, al Código Penal, y luego, de manera positiva, a todas las medidas que se pueden poner en marcha para favorecer la relación positiva entre los judíos y los sefardíes, en concreto, que ahora voy a decir por qué, me voy a referir mucho a los sefardíes y todas las sociedades occidentales, En primer lugar, la conferencia va a tener dos puntos fundamentales, El primero de ellos va a ser la importancia que tiene el que España, como saben ustedes, ya lo ha explicado muy bien Andrés, desde los primeros judíos que vinieron aquí, sobre todo desde el siglo I después de Cristo, pero también, ¿verdad?, hay precedentes en el siglo VII y siglo VIII, cuando el rey Salomón y Nabucodonosor, ¿verdad?, que vinieron ahí, hay hasta una excavación por Alicante y por ahí, por el sur de España, donde posiblemente los fenicios ya hicieron ya negocio con los reyes también judíos y vinieron aquí a España, pusieron las primeras expediciones comerciales, etcétera, etcétera. Todos estos siglos, son dos siglos y medio de unidad y de unión entre los pueblos hispánicos y también los judíos, y por eso se llama Sefarad, ¿verdad?, España, por esa razón, desde hace tantos siglos. Por eso España, lo que es Sefarad, en la Edad Media y después ya en los siglos siguientes con las conversiones, aproximadamente el 20% de la población, sobre todo en las grandes ciudades, era judío, era sefardí. En Zaragoza, de 10.000 habitantes, aproximadamente 2.000 eran judíos, en 1492. Ya desde el siglo XIII, siglo XIV, como ha explicado muy bien Andrés, desde las persecuciones de 1391 sobre todo, pues muchísimos, muchísimos miles y miles de personas judías se empezaron a convertir al catolicismo. Y de los apellidos Leví, Cohen, Toledano, Abulafia y tantísimos otros, Saporta, tantos, pasaron a llamarse, todos nosotros que estamos aquí tenemos sangre hebrea ahora, González, García, Fernández, Moreno, Navarro, López, Martín y tantísimos otros. Todos nosotros, todos los que estamos sentados en esta sala, por nuestras venas, tenemos sangre hebrea. Unos tendremos el 3%, otros el 8%, otros el 15%, otros el 25%, si se nos hace un test de ADN. El pueblo hispánico, si hay aquí también algún hispanoamericano también, son hermanos. Y el pueblo español somos los únicos en el mundo que tenemos sangre hebrea, toda la población. Eso es impresionante. hoy, porque luego se mezcló hasta Cristóbal Colón, que ya se sabía hace muchísimo tiempo, el libro de Simón Wiesenthal, que os lo puedo mandar, luego os haré la tarjeta y Andrés os puede mandar mucha información, lo tengo en PDF, ya demostró que las tres carabelas de Cristóbal Colón estaban llenas de sefardíes, porque era el último minuto de la expulsión, desde marzo hasta julio de 1492. Por eso, teniendo nosotros esta vinculación tan grandísima con el pueblo de Israel, todos nosotros descendemos de las 12 tribus de Israel, es increíble, ¿verdad?, pero es cierto. Cristóbal Colón, se ha demostrado hace unos días, no sé si lo han leído en los medios, que se le han analizado sus huesos, su cráneo, el de su hermano, el de su hijo, que no era genovés, para nada, era español, valenciano, balear, de otro lugar del Mediterráneo, y era judío sefardí, firmaba en hebreo. Esto se sabía hace mucho, hay libros, artículos, lo que pasa es que la leyenda negra, como pasa también con la hispanidad de otros países que no quiero aquí mencionar, y unida a enemigos de España, pues ha intentado ocultar esto durante muchos siglos, probablemente los reyes católicos para proteger a Cristóbal Colón, que hizo una magnífica labor, ¿no?, de llegar a América, pues eso no dijeron que era judío sefardí, era una estrategia también, pero era judío sefardí, eso es clarísimo. Y cada vez va a haber más pruebas y se va a publicar ahora todo ese estudio que se ha hecho, y artículos, se van a hacer películas, hay una película de hace unos días, etcétera, etcétera. Por eso, al ser toda la población de aquí, de España y de Hispanoamérica, descendiente de sefardíes, pues yo lo que entiendo como punto de partida es que tenemos una extraordinaria oportunidad, todos nosotros, de ser los principales defensores del pueblo judío. Es que teníamos que ser los primeros, teníamos que ser los números uno, los que fuéramos líderes ahora con Israel, con Estados Unidos, con las comunidades sefardíes de todo el mundo, llevando la iniciativa de defender lo que es la cultura judía, que es cultura común a nosotros, lo llevamos en nuestra sangre, y se está recuperando además mucho. Se está recuperando sobre todo desde el siglo XIX, en donde ya el movimiento filosefardita, que seguramente lo conocerán, lo pueden ver ustedes en Google, era un movimiento de intelectuales, profesores, políticos, ¿verdad?, de España, como el senador Pulido, los generales que estaban en el norte de Marruecos en 1870, el general Prim, el general O'Donnell, y muchos otros que empezaron un movimiento de acercamiento a los sefardíes, a los sefardíes del norte de Marruecos, de Grecia, de Turquía, de los Balcanes, de América, y empezaron con muchas medidas de apoyo, darles protección diplomática y otras cosas más, protegerles de los árabes de ahí radicales, luego de Hitler, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y también una cosa muy importante, que igual algunos de ustedes no lo saben aún, porque no lo han publicitado tanto, se les empezó a dar la nacionalidad por carta de naturaleza, que es un programa que lleva 160 años en vigor. Desde hace 160 años existe, desde 1869 hasta 2024, hasta hoy, existe con distintos nombres, distintas leyes, etcétera, el programa de nacionalidad a los descendientes de sefardíes. Desde 1870 hasta 1924 se concedieron más de 2.000 o de 3.000 en Turquía, en Grecia, en Marruecos, en otros lugares, los consulados españoles, están catalogados todos los nombres. Y después, el importante decreto de Primo de Rivera, el general Primo de Rivera de 1924, aprobó un decreto importante, lo pueden ver ustedes también en Google, de darle la nacionalidad a los descendientes de sefardíes, por el que muchos miles, en los años siguientes, años 20, 30, 40, obtuvieron la nacionalidad española. Y los cónsules españoles que estaban en Centro Europa, en Hungría, en Grecia, en Alemania también incluso, y en otros lugares más también, y en el norte de Marruecos, con un programa que hubo, que yo pienso que fue apoyado por las autoridades españolas de entonces, porque eso no se puede hacer de manera individual, tenía que haber algo, una estrategia, porque en la guerra civil española, tanto en un bando como en el otro, también en el de Franco, hubo un apoyo judío sefardí grandísimo, también económico y financiero. Por eso, en la Segunda Guerra Mundial, los cónsules españoles, uno de ellos, le rindo un homenaje en este acto. Si hay algún familiar aquí, pues también a Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest, que es el Óscar Schindler español, salvó el doble de judíos que Schindler, y no es tan famoso, y debería serlo, se le declaró justo en Jerusalén. Pues hay muchos libros y películas sobre él, una de ellas de Televisión Española, que les puedo mandar el enlace, de una hora y media, que se titula El ángel de Budapest, y él dio la nacionalidad y la protección diplomática a más de 5.000 sefardíes entre 1941, 42 y 45, le salvó del holocausto. Y así muchos otros cónsules, que entre todos ellos salvaron la vida, entre los que también pasaron por España, se les dejó pasar por los Pirineos, por otros lugares, fueron a Portugal, a América, entre 50.000 y 200.000 judíos salvó España en la Segunda Guerra Mundial. Fuimos el país de Europa, con mucha diferencia, que más judíos salvó. Fue seguramente insuficiente, se salvó al 2%, al 1%, pero España no tenía más capacidad, pero fue el país que más, con mucha diferencia. Los españoles tenemos que estar orgullosos de ello, porque es algo que son datos reales, son datos efectivos, y hoy en día se tiene que saber todo esto. La memoria democrática es esta, de verdad, la memoria histórica, la memoria de que España dio la cara, se dejó la piel muchas personas por salvar a tantos judíos, ¿no? Entonces, por eso hoy, en 2024, con la masacre del año pasado, tenemos que volver a lo que fueron esos años también. La heroicidad del español de siempre, desde la época de los siglos pasados, tiene que volver también y decirlo en las calles, todos nosotros, defender a Israel, defender a los judíos, defender nuestro pasado sefardí, nuestros apellidos. Todos somos judíos, No tiene sentido que una tal Montero o un tal Iglesias u otros así, que sus apellidos son sefardíes, que lleven pañuelos de un color raro y estas cosas. No tiene ningún sentido. Lo que tenían que hacer es decir, somos sefardíes también nosotros. Hay que leer más historia y más cultura, ¿no? Y tener más cultura. Y todos, aunque podamos ser más críticos, menos críticos, con el gobierno actual de Israel, cada uno tiene su opinión, pero defender lo que es la idea de hermandad común con los sefardíes, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso, muchos de los sefardíes que han venido todas estas últimas décadas, que han sido miles y miles y miles que se han nacionalizado, los últimos de ellos han sido 85.000, 5.400 entre el 2005 y el 2017, por carta de naturaleza, por el artículo 21 del Código Civil, que se aprobaron todos, el 100% de los que aplicaron. Dos recientes libros de este año, importantísimos, lo acaban de analizar todo esto. Reintegración de los sefardíes en España, 1869-2015, analiza 160 años de ley sefardí de carta de naturaleza. Y luego, ¿cuánto os hemos echado de menos? También, que es un libro colectivo, también importante. Aquí se analiza todo esto, 5.000 entre el 2005 y el 2017. Y luego 80.000 hasta ahora, aproximadamente, desde 2015 hasta hoy, por la famosa Ley 12/2015 de concesión de la nacionalidad a los descendientes de sefardíes. ¿Cuántas personas? Nosotros hemos ayudado a unas pocas familias de Israel, de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Australia, de Israel, de muchos países del mundo, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto aman España? Llevan la llave todavía de Toledo aquí, o de Gerona, o de Zaragoza, o de Sevilla, aman a nuestro país, quieren invertir aquí, muchos son profesionales, sus hijos vienen a estudiar aquí a las universidades, muchos compran viviendas, muchos compran empresas o ponen empresas nuevas, quieren venir aquí, instalarse aquí, que se puedan crear sinagogas en todos los sitios, que puedan ir por la calle con la kipá, ¿y por qué no? Si un árabe va, le respetamos, ¿por qué no va a ir un judío? Con normalidad, como va en Nueva York, va en Miami, va en cualquier otro lugar donde hay judíos, tenía que ser así, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver por qué las autoridades deberían proteger eso. ¿De acuerdo? Por eso tenemos esa importante base que no la tienen otros países. España la tiene. Hasta en Francia hay 200.000 sefardíes. En Canadá hay 200.000 sefardíes. En Gran Bretaña, no sé cuántos habrá, 20, 30.000, 40.000 también sefardíes. Dentro de los 500.000 judíos que hay en Francia, los 400.000 que hay en Canadá, es impresionante. En Estados Unidos, cientos de miles. En Israel, de 7 millones de personas judías, hay entre 2 y 3 millones de sefardíes. Pero en la Edad Media, este dato se me ha olvidado decirlo antes, el Atlas de Beinar lo dice, en 1992, en este gráfico, el 75% de la población en la Edad Media, que me corrija Andrés, vivía en Sefarad, en España, en Portugal y en Italia, que pertenecía a la Corona de Aragón, por tanto, el 75% de los judíos. Para que ustedes vean, que no piensen que somos de origen judío por algo, una casualidad, había 1.000, había 2.000, no, era el 75% de los judíos que vivían en el mundo, que vivían en Sefarad. Por tanto, hay muchos askenazis de ahora que son de origen germánico, ruso, polaco, etcétera, etcétera, tienen 10, 15, 20%, 30% de origen sefardí, porque luego se fueron allí en 1492 y se mezclaron con los que vivían allí. Prácticamente todos los judíos del mundo hoy descienden de España, tienen sangre de España. Impresionante, ¿verdad? Pues esto lo tendríamos que tener en cuenta a la hora de... Andrés hace unos estudios magníficos de muchas personas que son de origen askenazi y, sin embargo, le sale rey sefardí Rushov, uno que, ¿verdad?, que es judío de origen ruso, de Israel, ruso-ucraniano, pues significa rojo, y rojo es sefardí, ¿verdad? Steinberg, un estudio de Andrés, significa piedra ita, piedra es sefardí, ita también, y es un judío sefardí, hijo, nieto, bisnieto de rabino de Nueva York, de Manhattan, para que vean, y ese es sefardí puro, para que vean ustedes la dimensión de lo que estoy hablando, y no, tenemos un tesoro con los sefardíes en España, y no lo sabemos aprovechar, yo creo que ya va siendo hora de que en el nivel legislativo, administrativo, que ahora voy a hablar brevemente de todo ello, en 5 minutos, en 10, los últimos que me quedan, el resumirlo, qué medidas se pueden poner en marcha para aprovechar todo este extraordinario potencial que tiene España. Veréis, la segunda idea básica, fundamental en la conferencia, es efectivamente las medidas legales, legislativas, administrativas, para apoyar a Israel, a los judíos y al hermanamiento entre España y el pueblo judío y el pueblo sefardí. Veréis, hemos preparado un decálogo, son 23 propuestas, dentro de un proyecto de ley que hemos redactado en nuestro despacho, mi esposa y yo, de nacionalidad sefardí permanente y de apoyo a Israel y al pueblo sefardí, que lo vamos a someter a congresistas, diputados, a senadores, lo vamos a dar, vamos a defenderlo también y a pedir también el dictamen también de genealogistas, de profesores, antes de sacarlo a la opinión pública, en donde hay unas cuantas medidas de apoyo, legislativas y de otras más, que son las siguientes. Voy a resumir las principales, así brevemente. El primero de ellos es extender el programa de nacionalidad española sefardí para hacerlo permanente, para que siempre vengan sefardíes a España y no solo ya saquen la nacionalidad y vivan fuera de España, sino para que vengan a vivir aquí, se establezcan, se constituyan congregaciones sefardíes. Los que son, como todos nosotros, de tradición cristiana y de origen converso, son muchísimos de México, de Colombia, hay como 400, 500 millones de personas en Hispanoamérica con sangre hebrea, lo mismo. Tantísimos hay con los países que tienen ahí, los regímenes que tienen tan peculiares ahora en todos los aspectos, pues que vengan a vivir a España, se establezcan, inviertan, saquen la residencia legal por nómada digital, por Golden Visa, por inversores, sus hijos vengan a estudiar y también se quedan a vivir. Y los sefardíes, los judíos sefardíes tengan aquí su sinagoga para poder rezar, para poder hacer sus actos, ¿no? Todo lo demás. Es un capital humano extraordinario, excepcional, de los sefardíes el que tenemos. Hay que saberlo aprovechar. Espero que algún gobierno tenga la valentía y la intuición el acierto de poder hacerlo y que se haga además por consenso, como ha sido siempre en los últimos 160 años, de izquierda, de derecha, dictaduras, democracias, Franco, los comunistas y los socialistas en la Segunda República, Azaña también tenía unos acuerdos de los sefardíes de Grecia y de Egipto en 1935, luego Franco los continuó en 1949, es que ha sido república con Azaña y Franco a los 12 años sigue con los sefardíes, fíjense, tan contradictorio, pues hoy en día ¿por qué no va a ser así? Si hay menos diferencias que entre Azaña y Franco, los que hay ahora entre todos los partidos que tenemos en España, no tiene sentido, ¿no? Primer punto. Segundo punto, una medida que se podía, esto es una medida simbólica, pero bueno, podía ser una medida importantísima para muchísimos judíos del mundo que se sientan atraídos por España y digan, ostras, España no es tan antisemita como parecía. Una segunda medida sería, en 1969 se derogaron los decretos de Granada, de expulsión de los judíos, que son estos, los decretos de la Alhambra, ¿de acuerdo? De Aragón y de Castilla. Están derogados, ya no están en vigor, naturalmente. En 1870 ya el Estado entonces liberal también los derogó, pero claro, no se han anulado de raíz, es decir, han estado en vigor desde 1492 hasta 1870 o 1969. Pues bien, el Estado, el gobierno de la nación y el gobierno de Aragón y el de Castilla, como herederos de los reinos de Aragón y de Castilla, podrían poner en marcha un procedimiento de revocación de oficio, no sé si esto lo ha dicho alguien alguna vez, pero por lo menos espero abrir camino. Se puede poner en marcha un proceso de revisión de oficio, de revocación de oficio de los decretos de expulsión, de manera que se anulen radicalmente, de manera que nunca habrían existido esos decretos de expulsión. ¿De acuerdo? Eso lo pueden hacer perfectamente, con un decreto o una resolución que anule esos decretos de expulsión, porque no se les dio audiencia a los sefardíes, no se les dio indemnización, fue una confiscación de los bienes, etcétera, etcétera. Y, por tanto, sería radicalmente nulo a la luz de la legislación actual, de la Constitución y de la ley de procedimiento administrativo. Claro, como ha pasado 500 años y todos nosotros tenemos sangre sefardí, todos los judíos de Israel, de Estados Unidos, etcétera, y toda la población ahora de cultura cristiana, claro, a la hora de las indemnizaciones, claro, es muy complicado aquí plantear el devolver la casa de Toledo, de Granada, etcétera, etcétera, pero sí que se puede poner en marcha una serie de medidas también compensatorias generales, de apoyo a las comunidades sefarditas del mundo, a la cultura sefardí, a la cultura judía, con muchos millones de euros en los presupuestos del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales cada año, de apoyo a la cultura, ahora voy a decir tres o cuatro brevemente como colofón final, pero esto me parece muy importante. Entonces, España, en este contexto, debería ser un socio estratégico también, tercer punto, de Israel, con todo lo que estamos diciendo. Creo que España, junto con Estados Unidos, deberían ser los dos pilares fundamentales hoy en día de Israel. Cuando las autoridades israelitas, sean del Likud, sean de azul y blanco, sean de cualquier partido que estén gobernando, tenían que llamar primero a Estados Unidos y a España, antes que incluso que la Unión Europea, para poder reunirse y poder ver las cosas a hacer. Porque España, todo lo que he contado, es que fíjense, que todos los que viven en Israel tienen prácticamente sangre española, todo el mundo. Y además, y los 2-3 millones de sefardíes que hay es una minoría importantísima. Y con todo lo que estoy diciendo, pienso que debería llegarse a eso. De manera que el gobierno hiciera un convenio de cooperación con el Estado de Israel, un convenio como el que tenemos con Francia, con Portugal, que se reúnen los ministros todas las veces, una vez al año, dos veces al año, todos los ministros de los dos países. Pues tenía que lograrse eso, los ministros de Israel y de España reuniéndose una vez al año y haciendo convenios de universidades, de educación de estudiantes juntos en un país y en el otro país, convenios de nuevas tecnologías, de startups, de inversiones, de cultura, de potenciación del ladino, del jaquetía, ¿no? del judío español también y tantísimas otras cosas. Eso se puede lograr, no costaría tanto, es ir, se hace, se firma y tener mayoría en el Parlamento que la apoye, ya está. Es eso, y explicarlo muy bien a la opinión pública. Otra medida más, voy ya concluyendo, sería crear el Instituto de Estudios Sefardíes, que sería un organismo autónomo, la Secretaría de Estado de Relaciones con los Sefardíes dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, con varias direcciones generales, una Dirección General de Cultura, el Ministerio de Cultura, donde se dotara de muchos millones de euros todos los años para apoyar todos los programas públicos y privados y donde también se les diera un 25% de exenciones fiscales a todas las empresas, autónomos, personas individuales, aunque donemos 20 euros, ¿no?, la declaración de la renta, que se nos hiciera una deducción fiscal por donar el apoyo a todos estos programas. Y finalmente, la lucha contra el antisemitismo. Digo 3 o 4 ideas sobre ello. Pienso que en España ya tenemos el Código Penal, la Ley de Igualdad, la Ley de Seguridad Ciudadana y una serie de normas para luchar contra el antisemitismo, pero no se están aplicando de manera suficiente últimamente. Parece que se ha desbordado todo, pero que no hay una voluntad política ahora y administrativa de poderlas aplicar. Yo pienso que todas esas medidas, se podían hacer alguna reforma legislativa, aprobar una nueva ley de lucha contra el antisemitismo, que cambiara el Código Penal, endureciera los tipos, la ley de Seguridad Ciudadana se incluyera algún supuesto de hecho, donde todas las personas que ponen mensajes contrarios a los judíos, al Estado de Israel, etcétera, en las redes sociales, lo dicen, las manifestaciones, que se deberían prohibir, por cierto, todas las que se están haciendo, todas son ilegales, todas, todas, todas. Se lo digo yo, que como abogado de derecho administrativo he llevado casos de manifestaciones, no de estas, de otras, en los últimos 20 años. Son ilegales todas, son ilegales todas. El juzgado de lo contencioso administrativo debería suspender todas las manifestaciones palestinas que se están haciendo por el tono que están teniendo. Si fuera otro tono distinto, con libertad de expresión y con respeto, estarían dentro de la ley, de la Constitución. ¿Por qué no? Pero es que todas en el tono que se están haciendo de destrucción del Estado de Israel, que si desde el mar hasta no sé dónde, no sé, eso es radicalmente ilegal, son ilegales, se deberían prohibir y sin temblarnos el pulso, porque son ilegales todas, ¿de acuerdo? A todos los que ponen comentarios en Twitter, en no sé qué, destruir Israel, hay unas multas entre 3.000 y 12.000 euros, un tipo, creo que son, y otros entre 12.000 y 300.000. Se pueden poner una multa. Verán como al padre de un niño de 16 años, que diga, ay, Israel, tiene que destruirse, que le pongan al padre 3.000 euros, que le embarguen la nómina, que le embarguen el coche, que le embarguen la casa. Eso lo embarga Hacienda, ¿eh? Muchos de ustedes habrán tenido multas de tráfico, ¿de acuerdo? Eso se tiene que hacer, porque está en la ley, ¿de acuerdo? Si hay que cambiar algún artículo, ya ven, se cambia en cualquier ley que hay ahora, un párrafo y se añade, entra en vigor mañana, ven cómo cambian las leyes hoy. Tiene que haber voluntad política, ¿de acuerdo? Y valentía, porque eso se puede hacer con una multa y aplicar el Código Penal con la Fiscalía, por cierto, el fiscal de delitos de odio es compañero de carrera, Miguel Ángel, que estaba antes en Barcelona y conocemos desde el año 88 y ojalá pueda tener órdenes. ¿Quién manda en la Fiscalía? ¿No? Esa frase tan famosa. A ver si alguna vez se dice, que ya saben de quién depende la Fiscalía, pues que el que diga eso de qué depende la Fiscalía, le diga a los fiscales de odio, metan caña ustedes con el tema del antisemitismo y a todos los juzgados de instrucción de toda España y a todos los fiscales les digan, el que diga una cosa en contra de Israel, que sea delito, catapum, procedimiento penal, embargo de bienes, de coche, de casa, de salarios, de todo. Es que hay que hacer eso, porque con eso la gente va a escarmentar. Porque si no se hace nada, la gente habla lo que quiere. Pero si se hiciese eso, y se puede hacer, miren en Alemania, no ha podido haber ninguna manifestación palestina. ¿Y por qué? Pues porque Alemania tiene leyes para que no vuelva Hitler otra vez. Y entonces son ejemplares en eso, parece mentira. Pues España tenía que ir por encima de Alemania, porque tenemos a los sefardíes, tenemos muchísimos motivos para defender
todas estas ideas y ser valientes, ¿por qué no? Y entonces con todo el dinero que se recaude de las multas, a ver, es la de dinero que se recauda, pues aplicarlo, ¡buah!, se va a forrar el Estado. Sin embargo, imagínate que diga, ay, papá, que puse una cosa en Twitter en contra de Israel, ¿quién te lo dijo a otro? ¿Y qué es eso de sionismo? Ah, oh, no sé, voy a mirar lo que es en Google. Pues no, señor, por no saber lo que es sionismo, 3.000 euros de multa, o 6.000. Y verá luego cómo se estudia lo que es sionismo y dónde se estudiará lo que es el sionismo, como habéis dicho vosotros bien. En la educación, que son el segundo punto de lo que quería decir como conclusión, que no solo van a ser medidas negativas, medidas positivas de educación, de apoyar el ladino, el jaquetía, el idioma español, crear una universidad, por ejemplo, se podía crear, por ejemplo, llamada Maimónides o con cualquier otro nombre de estudios sefardíes, ¿no? Entonces, para todo el mundo, el programa de educación de Álvaro López Asensio, que lo hizo, ¿verdad? El programa, Aragón ha sido comunidad pionera con el gobierno anterior de otro partido y el de ahora lo apoya todavía más. Imagínense si hay consenso en Aragón sobre este tema, de las pocas comunidades donde tenemos consenso entre los dos principales partidos, que es ejemplar. Pues esto es de Aragón, de hace poco, un programa que os lo puedo mandar, ahora os daré si queréis la tarjeta al que lo quiera, de 20 páginas para que todos los chicos, no sé si mi hija y Javi lo han estudiado ya este año, igual se lo dan ya en segundo de bachillerato, de estudiar la historia de los judíos en Aragón. Esto está aquí, creo que en la Comunidad de Madrid, no sé si en Andalucía lo iban a hacer, en Valencia, esto tenía que estar en toda España, estudiar 20 páginas, ¿de acuerdo?, en todos los institutos y todos los colegios sobre la historia de los judíos. Esto es educación, es saber lo que son los judíos, que estuvieron en España, todo lo que ha explicado Andrés, y que puedan venir personas a los institutos, a los colegios, a explicar, ¿verdad?, todo lo que estamos diciendo contra el antisemitismo, dar conferencias de la historia de los judíos, y que la gente diga, ostras, es que somos sefardíes, somos judíos todos. ¿Por qué vamos a estar con los palestinos? Pues cuando tengan democracia y tengan elecciones como Dios manda y respeten los derechos humanos, también estaremos con ellos de acuerdo, que hagan universidades, tengan buenos trabajos, ganen bien. ¿Por qué no le vamos a desear eso y bendecirles? Pero tienen que cambiar. No pueden ir siempre a la contra, siempre victimistas, Israel, no sé qué. No, tienen que cambiar el chip. Si no lo cambian, se van a quedar solos al final, porque cuando se dé cuenta Occidente de esto que he dicho de la presa, he empezado la conferencia con esto y acabo con esto, cuando seamos conscientes de que estas grietas hay que taparlas y poner más alta la presa, los que están detrás se van a quedar a la cola del pantano. Es eso. Y nosotros vamos a aprovechar el agua para regar, para tener buenas empresas de agricultura, tener buenas tecnologías, buenos comerciales que luego vendan los productos, Israel con Europa. Y con Estados Unidos y de las demás personas de Occidente y de la civilización judío-cristiana que quiera apoyar estas ideas. Esto hay que difundirlo, no os quedéis con miedo, porque la gente que está en contra de Israel, la inmensísima mayoría, son todos estereotipos. Ahora en un bar de aquí, de la Aljafería, estaba uno diciendo, Israel, que ha puesto un cohete con no sé qué, hemos oído del Líbano, no sé qué, pero señor, yo no estoy a punto de decir, yo aquí la estrella de David, digo, señor, que usted es licenciado, o será seguramente hasta un profesor, ¿cómo puede decir eso? ¿Usted ha leído? ¿Usted no sabe esto? Hombre, por favor, es decir, que hay mucha incultura, mucho desconocimiento, y esto hay que difundirlo desde todos los lados, pero desde la sociedad civil y desde los poderes públicos, ¿no? Ejecutivo, los gobiernos, central, europeo, tiene también planes autonómicos y locales, y luego también la sociedad civil, todos nosotros, sin miedo, no tengan miedo. Y si hacemos una manifestación, que Dios quiera que, ayer lo dijo Félix, ¿verdad?, ayer, otra vez, de apoyo a Israel, que estemos 100, 200, 500, 1.000 personas, ¿por qué no?, y con banderas de Israel, con todo, y no tener miedo. Va a haber 100 coches de policía al lado y el que vaya con la porra, ven a lo que le van a dar. Por eso, no tengan miedo, que llamaremos a toda la gente de la autoridad para que nos proteja contra estos desalmados, porque en Nueva York puedes ir con la kipá, en Miami puedes ir con la kipá, yo he ido, pero aquí vas y te pueden decir cosas, ¿por qué? Si es que, ¿y por qué un árabe va con el gorrito y por qué un judío no puede ir? El judío o una judía no puede ir con su pañuelo tan bello que es, verde, rojos, bonitos, que van hermosas. Y muchas son jefas de empresa, no como otras, que les tienen ahí apartadas y les hacen llevar velo y les hacen llevar burka. Y están ahí y luego no critica a nadie eso, ¿de acuerdo? Por eso, en conclusión, pienso que hay que hacer mucho. Hoy espero que en estas jornadas hayamos puesto nuestro granito de arena para poder iniciar un poco toda esta remontada que tenemos que hacer. Esto es como el baloncesto, parece que nos ganan por 10, pero queda la segunda parte y vamos a meter muchos triples en este partido, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias, espero que les haya gustado, gracias por a los compañeros y ánimo.
Antes de concluir y dar algunas indicaciones, César ha hablado sobre la necesidad de informarse y leer. Os voy a recordar una frase muy graciosa, pero muy contundente, de Groucho Marx. Ayer lo citábamos. La televisión ha hecho maravillas por mi cultura. En cuanto alguien enciende la televisión, me voy a la biblioteca y me leo un buen libro. Muy bien. Unas indicaciones muy rápidas. Van a recibir el mismo obsequio de parte de Timna Segal que les dimos a los dos conferenciantes anteriores. Mientras lo hacen, yo voy a tener unas palabras de gratitud y reconocimiento al equipo que ha estado, de alguna manera, detrás de todo este asunto. Voy a citar nombres, no voy a citar apellidos, ni voy a citar qué es lo que han hecho, pero voy a citar nombres. No se van a poner de pie, porque no lo quiero que se pongan de pie, pero seguro, sin decir quién, ellos se van a sentir identificados. María Jesús, Cristina, Celia, Jorge, Juanmi, Carlos, Angie, Gabino, Antonio, Miguel, otro Miguel más, Loli, Timna. Todos estos han sido el pequeño gran equipo que ha contribuido a todo esto. Un aplauso. Un aplauso para ellos.